Buenas noches. Deja un poquito de aquí. Hoy día, martes para miércoles, 8 de Elul, 5767, 21 de agosto del 07. Ya Baruch Hashem, estamos de regreso de vacaciones. Muchos vienen chapeados, tostados por el sol de verano. Pues eso me hace acordar lo que dice el Cantar de los Cantares, al principio del Cantar de los Cantares, que quizá probablemente sea el libro más propio para estas fechas, ya que sabemos que la palabra Elul forma el acróstico Ani Ledodi Vedodi Li. Es una frase mágica que le dice la novia al novio, la mujer al hombre, el pueblo de Israel a Dios. Ani Ledodi, yo para mi querido y mi querido para mí. Esa forma el acróstico Elul. Y el Cantar de los Cantares empieza Shira Shiri, Masher Ishlomo, Ishakeni, Mineshikot Piu, Kito Indo de Hamiyayen, de Beashman. Dice la mujer, Altir uni sheani sheharjoret. No me vean que estoy negra. No me digan que soy negra, que soy morena, que soy prieta. Ustedes me ven que soy negra, Altir uni sheani sheharjoret. Porque no vayan a creer que yo soy negra, yo soy de tez blanca. Nada más, si me preguntas por qué estoy tan morena, Shesezafat ni ashamesh, porque me tostó el sol, dice la mujer. Benei mini harubi, porque los goim, benei mi hijos de mi madre, así lo llama, los goim ni harubi, me pusieron a trabajar al sol, me pusieron a trabajar duro al sol, y por eso me quemó el sol, por eso me veo negra, pero yo no soy negra, yo soy blanca, así dice la novia. Entonces esto alude exactamente a la situación que nos encontramos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice a Dios, o a los ángeles que nos van a juzgar el día de Rosh Hashaná, no se fijen que nuestra alma está negra, nuestra alma es blanca, nuestra alma es pura. Neshama shenatata vi teorá. Nosotros somos un brillante, una joya. Oye, el oro brilla, yo no te veo a ti que brillas. Si ves que no brillo, eso es algo exterior, es algo que nos tostó el sol, es algo por fuera, algo superficial. Y espera un ratito ahorita que se va el sol, ya entramos a Rosh Haná, a Kippur y a Sukkot y con la Sukká y con todo eso, vas a ver cómo otra vez salimos blanquitos, como es nuestra tez original. Por eso digo, regresando de vacaciones, la gente que regresa chapeada y sabe que con el tiempo se le va a quitar lo negro y va a volver la tez natural, igualmente el pueblo de Israel entra a Jodesh Elul, negros en su alma, manchada, opacada, con la fe y con la confianza y con la certeza que si hacemos lo correcto en Jodesh Elul, Rosh Hashaná, Shofar, Kippur y Sukkot y Simchat Torah, todo ese color negro se va a quitar de nuestra alma y va a volver a dar su brillo. Esa es una introducción a la primera charla de Jodesh Elul de la serie de conferencias que estamos dando en este grupo. La Halajá dice, el Shulchan Aruch dice que Shoalim Bedorshim Beirchot Pesach Koden la Pesach Sheloshim Yom, 30 días antes de Pesach, antes de la fiesta, ya hay que empezar a estudiar, a interiorizarse en los asuntos relacionados con la fiesta. Dice el Mishnah Berurah en Simán Tav Haftet 429, inciso 1, que no solamente en Pesach, sino en todas las fiestas. ¿Por qué tomó el ejemplo de Pesach? Pesach es la primer fiesta de todas las fiestas. Pero en cada fiesta y fiesta, 30 días antes ya empieza la luz, la energía y la fuerza que contiene esa fiesta, se inicia desde 30 días antes y por lo pronto es correcto, es adecuado, es apropiado empezar a estudiar tanto las leyes, la parte técnica y tanto la parte filosófica de esa fiesta, empezar de 30 días antes. Pues está muy fácil, en Pesaj empezamos desde Purim, de Purim a Pesaj hay 30 días. En Shavuot empezamos desde el Lag Baomer, más o menos, un poquito antes del Lag Baomer, 30 días antes, no hay problema. Pero en esta fiesta tenemos problema, ¿por qué? Porque 30 días antes de Rosh Hashaná ya empezaron la semana pasada, Rosh Chodesh, 30 días antes de Rosh Hashaná. Pero la semana que viene ya son 30 días antes de Kippur. y la otra semana son 30 días antes de Sukkot. Entonces tú tienes que empezar, esta semana teníamos que empezar a meternos en el ambiente de Rosh Hashaná, la próxima semana en el ambiente de Kippur, y la tercera semana en el ambiente de Sukkot, y se cruzan, porque hay que estar todo en las tres. Empiezas con una, sigues con otra, y tienes que estar 30 días antes empapándote, preparándote, emocionándote, motivándote hacia estas tres fiestas. Ahora, por lo pronto estamos tranquilos porque nada más viene una. Estamos en los 30 días de la que es Rosh Hashanah. Entonces vamos a hablar, como dice el Halajá, vamos a estudiar la próxima fiesta que se aproxima en menos de 30 días. ¿Cuál es? Rosh Hashanah. ¿Qué sucede en Rosh Hashanah? Dice la Mishnah, hay un tratado en el Talmud. Talmud escrito hace 2000, un tratado especial que se llama Rosh Hashanah. En la hoja 14 dice ahí, ¿qué sucede el primero de Tishrei? Be'ehad be'Tishrei, el primero de Tishrei, Kol ba'e olam obrim lefanav kibne maron. Todos los seres humanos de la tierra, todos, Yehudim y Goim, hombres y mujeres, niños y adultos, son juzgados. Se juzga el pasado y se determina el futuro. Se puede decir que es el día más trascendental del año de la persona, es ese día. Porque ese día van a decir qué va a pasar todo el próximo año, depende de lo que pasó el año pasado. Nada más que tenemos un problema este año, porque normalmente cuando llega Rosh Hashaná le decimos a Dios, Dios, danos un año más de vida. Siempre pedimos un año, no hay que pedir más de un año. Pedimos un año y luego al otro pedimos otro, porque si pides mucho, a veces no te lo dan. Dice, oye, este está pidiendo demasiado. ¿Sabes qué, Dios? Ahorita Diosito te pide un año. Después del próximo año vemos para otro año más. Entonces siempre pedimos un año. Y bueno, Dios nos da un año. Entonces uno dice, Dios, le dice a Hashem, el año pasado te lo pedí y me lo concediste. Dame otra vez. Pero Dios dice, espérame. El año pasado me pediste 12 meses. Este me estás pidiendo 13. Me estás pidiendo un año más IVA. Más el IVA. 12 meses más uno, porque es bisiesto el próximo año. De Rosh Hashanah a Rosh Hashanah hay 370 y pico de días. Entonces vamos, necesitamos más fuerza. Siempre cuando viene año bisiesto, el Rosh Hashanah y el Kippur tienen que ser más fuertes, porque tienes que pedir, estás pidiendo más crédito. Estás subiendo tu cuota. La pregunta que vamos a empezar la charla de hoy es, ¿por qué esta fecha que se llama Rosh Hashanah fue escogida para que sea el día en que se determina, como dice el rezo de Rosh Hashanah, Ayom Arat Olam, Ayom Yamid Lemishpat Kol Yetzure Olam? Hoy se juzgan. ¿Por qué esa fecha el primero de Tishrei? ¿Por qué esa fecha y no otra? ¿Por qué no el primero de Heshvan? ¿Por qué no el primero de Kislev? ¿Por qué esa fecha? Esta pregunta la pregunta Rabbeinu Nisim. Es un comentarista que estuvo hace como 700 años, Rabbeinu Nisim Girondi, estuvo hace 700 años en España. Él en el comentario sobre el Talmud se quiere entender por qué juzgan a la persona el primero de Tishrei. ¿Qué tiene esa fecha? Entonces él dice, pues podemos decir, por ser que fue el día de la creación. Entonces como es el día de la creación, es una persona que abre un negocio, el día que lo inauguró, cada año en esa fecha hace un balance a ver cómo está el negocio, si está productivo o no. Entonces igual Dios abrió un negocio que se llama el planeta Tierra, un negocio con un objetivo, y una vez al año, el mismo día que lo creó, una vez al año dice, quiero analizar si está funcionando bien el proyecto, si vale la pena seguir, o quién es favorable y quién es desfavorable, quién apoya al proyecto y quién estorba al proyecto, y me voy a conducir acordemente. Aquel empleado que funciona bien, le voy a dar mejores condiciones, le voy a dar un ascenso, le voy a dar, y aquel empleado que está estorbando, pues le voy a llamar la atención a ver qué hace para que se porte bien, porque hay un proyecto. Entonces, ¿por qué el día primero de Tishrei? Porque es el día que se formó el mundo. Eso quedaría muy bien, estaría bien, podría ser. Pero el problema, ¿cuál es? Aquí viene un problema muy fuerte. ¿Cuándo se creó el mundo? ¿En qué mes se creó el mundo? Hay discusión en el Talmud, también en el tratado de Rosh Hashanah, en la hoja 16, Rabí Eliezer y Rabí Yoshua. Rabí Yoshua Omer Betishrin y Braolam. Rabí Yoshua dice, el mundo fue creado en Tishrei, que es el mes de Rosh Hashaná, que conocemos. Rabí Eliezer dice, Benisán y Braolam. El mundo fue creado el primero de Nisán, el mes de Pesach. Así opina Rabí Eliezer. Y como quien queda, siempre cuando hay discusión, como quien queda la jala, la mayoría de las opiniones opinan que el mundo fue creado el primero de Nisán. Y no el primero de Tishrei. Porque el mundo no fue creado en Rosh Hashanah. Entonces, si el mundo no fue creado en Rosh Hashanah, ¿por qué el juicio es en Rosh Hashanah y no en Pesach? Esta pregunta, la pregunta Rabbeinu Nisim. Según la opinión que el mundo fue creado en Rosh Hashanah, entiendo por qué lo juzgan. Pero según la opinión, y que así es la opinión correcta, que el mundo fue creado en Nisan, ¿por qué juzgan en Rosh Hashanah? ¿Por qué juzgan en Tishrei? Es una pregunta. Contesta Rabbeinu Nisim que la causa que juzgan en el mes de Tishrei no tiene nada que ver con la creación del mundo. Si no sabes por qué se juzga en Tishrei, porque Moshe Rabbeinu en el desierto subió a recibir la Torah en la fiesta de Shavuot, el 6 de Sivan. Estuvo 40 días y 40 noches bajo las primeras tablas. Hicieron el becerro de oro, ese mismo día rompió las tablas. Había un decreto de exterminio a causa del pecado más grave de la historia, la infidelidad del pueblo dentro de los 40 días de haberse contraído matrimonio con Dios. Había orden de exterminio. Moshe subió otros 40 días para calmar la sentencia de exterminio. Y bajó en la víspera de Jodesh Elul para avisar que ya se había calmado la furia, ya se calmó la sentencia. Volvió a subir en Rosh Jodesh Elul por tercera vez, 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir al cielo, para recibir las segundas tablas. ¿Y qué día bajó? El día de Kippur. Quiere decir que el día 10 de Tishrei, el día 10 de Tishrei fue el día, se puede decir, de más voluntad que hubo en la historia, de más complacencia, de más perdón que hubo en la historia. ¿Por qué? Porque del pecado más grave de la historia, está bien, Dios lo perdonó, pero ahora otra vez te voy a dar otra vez las tablas. Hashem vuelve a darle las tablas. Entonces, ya que en la historia el día 10 de Tishrei fue un día tan fuerte, con tanta fuerza de perdón, con tanta fuerza de renovación, por eso dijo Dios, dijo Hashem, si yo quiero juzgar a mi pueblo, yo los voy a juzgar en una fecha que sea más positiva y no en una fecha negativa. El mes de Tishrei es una fecha óptima. ¿Por qué es una fecha óptima? Porque en esa fecha sucedió ya alguna vez un perdón como Moshe Rabenu. Entonces, ya que en esa fecha sucedió, entonces voy a juzgarlos en esa fecha última. ¿Para qué? Para que el juicio sea más tenue y que haya más tolerancia y que haya más misericordia. Quiere decir, funciona al revés. Nosotros normalmente pensamos que es un mes de justicia. No, el mes de Tishrei es un mes de benevolencia, es un mes positivo, y Dios escogió hacer el juicio en ese mes para que el juicio sea más tenue. Si lo haría en otro mes, quizá no pasaríamos, pero como este mes es un mes favorable, ya que es un mes favorable, aprovecho a juzgarlo en una situación, en un estado, por decirlo, si se puede hablar así, cuando el estado de ánimo en el cielo, en el tribunal celestial, es favorable. Dios dijo, ahí los voy a juzgar porque ahí tengo más facilidad de sacar adelante a mis hijos. Esa es la idea, por qué en Rosh Hashanah, el primero de Tishrei, es el día de juicio y no en otra fecha. Porque si nos juzgarían en otra fecha, podría ser fatal. Pero esa fecha, como es positiva, dice el Rabbeinu Nisim, que los últimos 10 días que estuvo Moshe en Har Sinai, eran de Rosh Hashanah a Kippur, esos fueron los 10 días mejores de la historia, en los cuales Dios le dijo, ¿qué más quieres? ¿Quieres esto? Toma. ¿Qué más quieres? Y ahí cuenta la Torah que Moshe pedía, quiero esto, quiero pedir lo otro. Cosas espirituales muy fuertes para la historia. El que lo quiere ver en Éxodo, en Perashat Kitizá, ahí se ve como Moshe hasta parece muy atrevido. Cuando Dios le daba algo, decía, ahora haré minat que vos dejo. Ahora te quiero pedir esto, ahora te quiero pedir lo otro. Cosas muy fuertes pidió Moshe en esos últimos 10 días y se las fueron concedidas. Entonces, ya que fueron 10 días tan espectaculares en la historia, esa energía quedó marcada en esos días y por eso volvemos aprovechar la fuerza de esos 10 días. Rabotai, hoy esta charla B'zat Hashem va a ser un enfoque nuevo hacia todo lo que es Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot y Simchat Torah. Cuando digo nuevo, me refiero a nuevo para mí y nuevo para los oyentes que escucharon ya los 750 títulos que tenemos grabados, que están en la página de internet. Dicen, queremos escuchar algo nuevo. Esto es nuevo. No fue dicho en público jamás por mí. Quizá otro jaján sí lo dijo, pero yo no lo sabía. Yo, para mí, es nuevo. Lo aprendí hace 2 semanas. Lo dije una vez en Marcela el viernes en la noche sin grabar, porque en Shabbat no grabamos. Entonces, primera vez que se está grabando y se va a publicar al mundo entero. Digo al mundo porque sí lo escuchan en todo el mundo. Un concepto novedoso de todo lo que es la fuerza de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Chag HaSukkot y Simchat Torah. Cuando la Torah se refiere al mes de Rosh Hashanah y de Kippur y de Sukkot, ¿cómo lo llama la Torah? En la Biblia, cuando Hashem le dijo a Moshe, tal fecha harán Rosh Hashanah, tal fecha harán Kippur, tal fecha harán Sukkot, ¿cómo le llamó Hashem? ¿Qué le dijo? ¿Qué día? ¿Qué le dijo? ¿El día qué? ¿El día 10 de qué? ¿De Tishri? ¿Dice Tishri la Torah? No dice. La palabra Tishrei, búsquenla en la Biblia, no aparece. ¿Cómo dice?
Del X mes, del sexto mes.
Ajá, por eso. Okay, muy bien. En los tiempos de la Biblia, cuando se entregó la Torá, los meses no tenían nombres. Los meses tenían números. Ustedes van a ver en la Biblia siempre el mes primero, el mes segundo. Pesaj es el mes primero, Shavuot es Bajodesh HaShelishi, Pesaj Bajodesh HaRishon. No tenían nombres. Los nombres de los meses vinieron después de la destrucción del primer templo, cuando llegaron a Babel. Ahí de Babel sacaron los nombres. Ahí parece que los copiaron de los nombres de los babilonios, que le pusieron nombres. Son nombres, no son nombres bíblicos. En la Biblia, lo que es la Torá, el Jumash, no aparece ningún nombre de meses, solamente números de meses. ¿Ok? Bueno. Rabotai, ¿qué número de mes es Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot y Simchat Torah? Dice la Torah, Bajodesh Hashevi, Bejat Lajodesh, Yom Teruah Yelachem, el mes séptimo, el primero del mes, será día de Shofar. Ubeazor Lajodesh Hashevi Azeh, y el día 10 del mes séptimo, Yom HaKippurim Hu, será el día de los perdones. Ubahamisha Saryom Lajodesh Azeh, el día 15 Lajodesh Ashevi Azeh, Chag HaSukkot Shivat Yamim, fiesta de Sukkot 7 días, el mes séptimo. Aquí me cambió todo el concepto que yo tenía. Yo nunca sabía, nunca había pensado, nunca había reflexionado en lo que es la fuerza de los días que se acercan, la energía que tiene. ¿De dónde viene esa fuerza? Rabbeinu Nisim dice, porque Moshe estuvo en Har Sinai y en esas fechas fue respondido. ¿Pero por qué en esas fechas fue respondido? ¿Por qué Hashem le respondió a Moshe Rabbeinu exactamente en el mes séptimo? ¿Por qué? Porque hay un secreto muy grande. Un secreto, es un secreto cabalístico. Yo no estudio Kabbalah, pero me asomo a algunas cositas superficiales de la Kabbalah. Y ahora en las vacaciones que tuve tiempo frente al mar en Chachalacas, me llevé mi libro con algunas, me asomé un poquito a la cabra, algunas cosas superficiales, ultra superficiales, y ahí me salió este judío. Ahí encontré en el Zohar, fuente máxima de la cábala, la visión de Jai Vista, todas las bendiciones que hay en el mundo provienen del número 7. Punto. El número 7, hay en la Kabbalah, la numerología tiene fuerza. El número 1 es una cosa, el número 2 es otra, el número 3 es otra. Cada cosa tiene su... Lo que es vida, lo que es Berajá, lo que es Parnasatová, lo que es positividad, viene del número 7. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en Génesis. La primera parte, dígale a mi nieta que se porte bien. No le gusta, ok. El número 7, porque no le gusta porque ya es la primera, le gustaría hacer la séptima. Rabotai. El número 7, espectacular. Hoy me metí a la computadora a buscar más. Espectacular. Hace la cuenta que Abraham era el séptimo después de Eber y Shem. Hace todo 7. La fuerza del 7 es espectacular. ¿Dónde? No sé si el 7 acompañado de un 1 adelante, un 2, habría que estudiarlo. Probablemente sí, probablemente no sé. Pero que sí es 7, ¿ok? 7 y los múltiplos de 7 también. 7, 14, 21, eso sí. Pero no sé si 17, 27, eso no sé, ¿ok? Entonces, ¿quién me dice a mí que el número 7, es bendición? El Kiddush, el Adus, hacemos Adus el viernes en la noche. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? El Adus es un párrafo de Génesis. Es Génesis capítulo 2, versículo 1. Vayhulu ha-shamayim ve-aretz ve-chol tzeram. Vayhal Elohim vayom ha-shevi melachto. ¿Se acuerdan o no? Melachto asher asa. Concluyó Dios. Vayvarech Elohim et yom ha-shevi. Bendijo Dios al día séptimo. Vaikadesh otto, lo santificó, dijo, esto es un día especial. Pregunta el Zohar, acá dos. Este Zohar no está nuevo, está el que lee un poquito, el que tiene el librito de Shem Tov, de Shabbat. Ahí hay un texto de Zohar que se puede alcanzar a entender. Pregunta el Zohar, ¿qué verajá, qué bendición le dio Dios al día séptimo? Dice, el día séptimo Dios lo bendijo que ese día no caía el man. Todos los días caía el man del cielo. Domingo caía el man, lunes caía el man. El viernes caía doble, sábado no había man. Esa es la bendición. Pregunta el Zohar, si no viene el man, dice que no hay bendición. Si no viene, si cuando viene el man es verajá. El viernes que viene doble, ese es verajá, viene doble. Pero Shabbat, pues no viene nada, pues no, un día que no hay venta. ¿Es día verajá? Un día que no vendiste nada. ¿Es verajá? Pues no, si no vendiste nada, y no entró dinero y la casa está vacía.
Pero mínimo no se rebotó el
cheque. Okay. Un día que no hay venta, hacer un negocio, es el peor día. Shabbat es verajá, ¿por qué? Porque no caía mal. Si no hay ingresos, no hay verajá, no es verajá. Dice el Zohar, espectacular, espectacular. ¿Qué pasa un día que no vendiste nada? Pero todo el día tuviste cita con el dueño de Liverpool, cerraste operaciones, relaciones, ¿sí? Liverpool, de todas las cadenas. Fue tu mejor día, del año. Después lo demás ya se hace solito. Si tú con ellos, dice el Zohar a Kadosh, el día de Shabbat no hay entradas. Pero todas las entradas de toda la semana dependen de ese día. Ese día, de ese día se abren las llaves. Y tú cosechas el domingo, cosechas el lunes, cosechas el martes. ¿De qué? De lo de Shabbat. Vaivares, cuando dice que Dios bendijo al día séptimo, ¿qué quiere decir que lo bendijo? Que de ahí va a venir toda la bendición de la semana. El número 7 es el que manda la verajá. Aunque el número 7 mismo no te da nada. Pero es el día de relaciones públicas. El día es que cierras todo, cierras el plato. Después lo demás ya, surtir, cobrar, eso ya es técnico. Eso es la fuerza del día 7. Rabotai. Ay, escuchen qué espectacular está esto. Hay día sabático. El día 7. Hay semana sabática. ¿Cuál es? Shiva Shavuot. Tispor las 7 semanas del Omer, la séptima semana, la semana de Shavuot, semana sabática. Ahora viene la novedad de este año. ¡Hay mes sabático! ¿Cuál es ese día? El mes séptimo. Así como existe el séptimo día y séptima semana, existe el séptimo mes. Y hay año sabático en la Torah, que es la Shemitah. Que por coincidencia de esta conferencia, el próximo año es Shemitah en Israel, es año sabático, y todos los campos de Israel no se trabajan el próximo año, como dice la Torah, como Dios manda, no hay trabajo, todos los campesinos se sientan a estudiar en el Kolel. Hay un fondo especial para ayudar a los campesinos. No hay cosecha, no hay siembra, no hay nada. Los campos en Israel, los que cuidan, y hay un 80% de campesinos que cuidan Shemitah en Israel, se sientan a estudiar Torah todo el día o se van a pasear por el mundo con sus esposas. No hay trabajo. No hay, los campos no trabajan. Y es el próximo año. Es año sabático. Hay cincuentenario sabático, ¿lo conocen? Después de siete de esos siete años sabáticos, hay uno extra. Viene el número 49, que es sabático, y el 50 es jubileo, es Yobel. De ahí salió la idea del cincuentenario. De la Torah sale el cincuentenario.
¿También es sabático? Sí.
Claro, son dos seguidos.
¿Dos seguidos?
Dos seguidos sabáticos. Porque se le da fuerza a todo el próximo. Es como hay siglo, para los Goyim tienen siglo, nosotros no tenemos siglo, tenemos 50. Son múltiplos de 50. Entonces viene el día sábado, te da Berajá para toda la semana. La semana de Shavuot te da Berajá para toda la semana. El mes séptimo, el mes sabático, que es el mes de Rosh Hashaná, Kippur y Sukkot, te da Berajá para todos los meses. El año sabático te da Berajá para todos los años. Y el cincuentenario te da Berajá para el próximo siglo, para el próximo 50 años. ¿Ok? Y existe el milenio sabático. Estamos ahora en el sexto milenio, de 5.000 hasta 5.767, y va a haber 1.000 años sabáticos, 365.000 días Shabbat. ¿Sí se viene la cuenta o no? Sí, porque cada uno tiene 1.000 años sabáticos. Imagínate cuando acaba Shabbat, ya queremos que acabe, y así ya, ahora en verano. Imagínate aquel que dice, oh, y ahora que viene Rosh Hashaná, ahora viene bien, porque viene Rosh Hashaná jueves, viernes, y estaba tres días sin coche. Y pues dice, ay, ya quiero que acabe esto, ya cuando acabe. Imagínate, ¿qué vas a hacer si llega el Mashiach? ¿Qué vas a hacer? Te vas a volver loco. No acaba Shabbat, no acaba. Shabbat. Bueno, ya quiero ir a trabajar, espérate que acabe Shabbat. No acaba Shabbat, Shabbat va a acabar. Fin del milenio, del 6.000 al 7.000. Esto es, Rabotai, Hidush de este año. La fuerza que tiene el mes de Tishri, Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot y Simchat Torah proviene de que es número 7. Y la fuerza número 7 es la bendición de la existencia. Vaivarej Elohim et Yom HaShvi. Esto es así, se puede decir a grosso modo el concepto. Ahora me voy a ir un poquito más allá para explicar un poco más ¿Cuál es la fuerza del día 7, del año 7, del mes séptimo y del milenio séptimo, del año sabático, milenio sabático? ¿Cuál es el secreto que está escondido aquí? Para poder explicar este secreto, voy a leer un pasaje de la Torah, de la perashá que leímos la semana pasada, que aparentemente en todas las cosas que yo dije ahora hay una contradicción. Yo dije el día séptimo trae berajá para toda la semana, el año séptimo trae berajá para los 7 años que vienen, el séptimo del cincuentenario para los próximos 50 años, y el séptimo milenio trae berajá para qué si ya después ya no hay nada. Cuando el año 7000 desaparece la materia, no va a existir materia, va a existir solamente almas. Del 6.000 a 7.000 es cuerpo y alma, Shabbat. 6.000 años de Shabbat. Cuando llega el año 6.999 más 364 días, el año 7.000, desaparece la materia, no existe materia, solamente almas. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la función del séptimo milenio? Como que no cuadra, ¿verdad? No, ahorita van a ver de cómo va a cuadrar eso. La perashá de la semana pasada que leímos, Perashá Shofetim, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, 18, versículo 1. Dice así: Lo yé la koanim alvim kol shevet levi helek benachalai misrael, y she adonai benachalato yohelun. Los levim y los koanim, que es la misma tribu, tienen prohibido recibir herencia, participación en la posesión de la tierra de Israel. Cuando entraron a Israel, la tierra prometida se repartió en 12 partes, pero en estas 12 partes los Leviín no recibieron nada. Ni los Leviín, ni los Coanim. Oye, ¿y de qué van a vivir? Si no les das tierra, no pueden, no tienen propiedad, ¿de qué van a vivir? Y sea Shem ben Aharato y Ojelun. Van a vivir de los diezmos, de los korbanot, de los diezmos que le daban los Yehudim cuando el cultivo sacaban el diezmo, le daban al Leví, el terumá le daban al Cohen. Hay, de los donativos van a vivir los Kohanim y los Leví. Así dice aquí la Benajalá, repite la Torah. Benajalá, lo y yo lo de quiero dejar. Herencia no va a tener. Leví y Cohen no tienen herencia. Hashem unajarate. Solamente su herencia es el templo, el kinis, la sinagoga. ¿Y de qué van a vivir? Pues de los donativos. Y ojelo. Esto es una pregunta, es algo muy raro. ¿Por qué? De los dos, Jacob tuvo 12 hijos. Reubén, Shimón, Leví, Eudá, Isahar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad, Asher, Yosef y Benjamín. De los 12 hijos de Jacob, ¿quién era el más destacado? Leví. Todos los hijos, todas las tribus pecaron en el becerro de oro. La única tribu que no pecó, todos se fueron esclavizados en Egipto. La única que no fue esclavizada, Leví. Leví era la favorita. Siempre Leví, siempre eran Leví, eran los hajamín, los estudiosos, los religiosos, los buenos, los que no se rebelan, los fieles. Y ahora llega el momento tan esperado de repartir la herencia de la tierra de Israel. La tierra prometida que Dios le prometió a Abraham y a Jacob, la famosa tierra prometida, que hasta hoy tenemos problemas por esa tierra, con los palestinos, con toda la bronca, todos por esa tierra, porque nosotros decimos que es la tierra prometida. Y están todos ansiosos de llegar a esa tierra. Viene Hashem y dice, todos participan, menos Leví. Y Maimónides escribe que es una de las 365 prohibiciones de la Torah. Aquel Leví que va y se apodera de una tierra, es como que comió carne. Tiene prohibido. No pueden tener participación en la herencia de la tierra de Israel. Oye, es ilógico. Un papá que tiene 12 hijos. Y ya sabes, uno acá rebelde, otro le falla. Y tiene uno bueno. Ya saben, hay hijos a veces que así parece que nacieron para ser buenos. Ay, así en las familias uno puede a veces distinguir. Este es bueno, todo lo que dices, sí, papá, sí, mamá, sí, papá, ¿qué más quieres? ¿Qué quieres? Toda la orden. Tienes uno así, que nada más te da gusto platicar con él. Así. Y los demás, broncas en la escuela, te llaman acá, travesuras. Llega el momento final del papá, tiene que repartir su herencia. Va y llama a todos los hijos, y le dice, toma, aquí está, a ti te corresponde tanto, a ti tanto. Viene el hijo bueno y dice, papá, ¿y yo? Tú nada. ¿Y de qué? ¿Y yo qué? Tus hermanos te van a dar donativos de sus diezmos, de las ganancias de sus negocios. Yo le dejé un negocio a uno, negocio a otro, a ti ningún negocio. Ellos de lo que ganan te van a dar su diezmo. Oye, papá, ¿qué pasó? ¿Es justo? ¡Es correcto! ¿Por qué? Es algo tremendo. Es decir, el que quiere, quiero que sepan que lo que estamos hablando ahora es la respuesta a todos los problemas de la existencia. Si supieran ustedes lo esencial que es este mensaje que vamos a transmitir ahora, Pashut es otra visión sobre la existencia. ¿Cómo es posible que Dios agarre al mejor hijo de Jacob y le dice, tú no recibes herencia? ¿De qué voy a vivir? De los donativos. Moab, mantenido por sus hermanos los traviesos. Este por ser bueno así le tocó. Ah, pues entonces conviene ser malo. O sea, el malo recibe herencia, el bueno no recibe. El premio del bueno es que no recibió herencia de su papá. ¿Es correcto? No es correcto. Esta pregunta la analiza Maimónides. ¿Dónde la analiza? Está espectacular. Eso me ocurrió ahora. ¿Dónde? Maimónides tiene un tratado que se llama Alajot Shemitah de Yobel. donde habla del año séptimo, del año sabático y del año 50. El Jod, Shemitah, Yobed, el último, los últimos dos, lo último, que para no perderse es el último, hasta el final de Zeraim, es el Jod, Shemitah, Yobed. Leyes de Shemitah, año sabático y Yobed. Ahí trae el Rambam. Dice, Kol Shevet Levi, te leo textualmente, toda la tribu de Levi, Muzharim, están advertidos, Sheloim, Halu, Beret, Kenan. No pueden tener herencia en la tierra de Kenan. Como dice la Torá, lo oye la Kohanim Malvim, lo que leímos ahora. Y un Benleví que lo hizo recibe Malkut. Dice el Rambam, Velama lo zahá Leví benahalat eres Israel. ¿Por qué no tuvo Yehut Leví de recibir parte de la tierra de Israel? Mi pene Shehubdal la voz de Tashem, porque Leví fue separado, apartado para servir a Dios, Ursharotó, y para darle servicios, Ulhorot de Rajab al Sharim, y para ser instructor de Torah, espiritualidad al pueblo. Como dice el Pasuk en la Parashá de Tabrajá, Yorub Ispateja le Jacob, Levi Amar, ellos van a enseñar la Torah a Jacob, de Torateja le Israel. Y fija, como la función de ellos es servir a Dios y servir al pueblo espiritualmente, intelectualmente, por eso Dios dijo, estos no pueden trabajar igual que todos, campesinos, trabajar campos, no, son diferentes a todos. No van a la guerra, los de vino iban a la guerra. Velono Halim, tampoco tienen chamba, no tienen negocio, no tienen tierra. Velozo Hilatzman de Koahufam, y no son autosuficientes. No tienen sus propios pueblos. Ela, sino Hem Hel Hashem. Ellos son soldados de Hashem. Los soldados tienen sus propios negocios. ¿De qué viven? Del gobierno. No son mantenidos. Ese es su trabajo, esa es su función. Su función es servidor público. Y como es servidor público, no tiene su propio negocio. Shenemar Barej Hashem Helo. Dehu Baruchu Zikalaem. Akadosh Baruchu dijo, esta parte le corresponde a ellos, es el impuesto que pagan los civiles al gobierno, y ese impuesto va para los servidores públicos que son la tribu de Leví. Continúa Rambam. Velo Shevet Leví Bilbao. No es a pensar que solamente la tribu de Leví, no nada más ellos. Ela, sino Kol Ish Beish, cualquier hombre, Mikol Bae Olam, cualquier hombre del mundo, hasta parecería que hasta un gol también, hasta un gol, cualquier ser humano, Asher Nadeva Rujoto, que su espíritu lo inspiró, Vehevino Madao, y llegó a la conclusión, Lehi Babel, de aislarse, de la Amod Lifne Hashem, y pararse delante de Dios, le Sharetó, para servirlo, Ulaobdo Labat Et Hashem. Dijo, yo mi vida me la voy a dedicar a lo intelectual, a lo espiritual. De Alaj Yashar, y caminó derecho, que Moshe Asawa Elohim, como lo creó Dios. Uparak Meal Tabaró, y se quitó de encima de él, Ola Heshbonot Arabim, todas las cosas raras, Ashebikshu Ben Adán, que cambió la gente al mundo. Arez de esta persona, aunque no sea Leví, Litkadosh Kodesh Kadashim, esa persona se llama Kodesh Kadashim, sagrado de lo sagrado. De Yo Hashem Helko de Najarató, Dios va a ser su parte, su suerte, su herencia, Leolam Ulolmolamim, de Izkelo Baolam Azé, y Hashem va a hacer que no le falte nada en este mundo, como le dio a los Leviín, como dijo David Amelech, Adonai Menat Helki Bejosía Tatomich Borali. Aquí en este Maimónides surge así clarísimo el concepto Abrej. ¿Qué es un abrej? Una persona, ¿cómo le llaman? Algunos le llaman parásitos, mantenidos. Está todo el día estudiando Torah y no trabaja, no tiene negocio. ¿Y de qué vive? De los diezmos, de los donativos, del colel. Y el colel salen a juntar los diezmos y le pagan a los abrejitos. Dice el Rambam, esta es la tribu de Leví. Siempre en el pueblo de Israel existió un porcentaje, un 8 o 10% de personas que no trabajan. Y que tienen prohibido trabajar. y no puede ir a la guerra. Tienen prohibido ir a la guerra. Tienen prohibido tener negocio. Prohibido. Y si no tienen negocio, haram. Si tienen una tierra, haram. No pueden. ¿Por qué? Porque tu función en el mundo es intelectual y espiritual. Y las dos cosas estas no son compatibles. No, yo prefiero que haya un sector que sean 100% buenos en lo intelectual y no que estén todos a media, medio día trabajo, medio día estudio, no. Quiero poner un sector dedicado exclusivamente a lo espiritual y a lo intelectual. ¿Y de qué viven? De los diezmos. La pregunta que ustedes pueden preguntar, está bien, así dice Maimónides, yo le creo. Si Maimónides lo dice, ahí traen los comentaristas de Maimónides, dice, esas palabras son dignas para quien lo dijo. Porque no la van a encontrar en ningún libro más que él. El único que lo dijo así con tanta claridad es Maimónides, que era el hombre de los más inteligentes. Maimónides era doctor, ustedes saben, ¿no? ¿No contradice? Maimónides era doctor, pero jamás vivió de la medicina. Jamás cobró una consulta. Era el doctor del rey. Era doctor gratis, entraba la gente y los curaba gratis. Él curaba por hacer una mitzvah, para ayudar a la gente, una mitzvah más, así como hay mitzvah de la calle, mitzvah de curar. No como oficio, no como profesión. Hoy en día, dice la halajá, que un doctor no puede ser hazán en Rosh Hashaná y Kippur, aunque tenga bonita voz y sepa oficiar, no puede. ¿Por qué? Porque cuando dice refuah shelema, no lo dice de todo corazón. Cuando dice, por favor, Dios, que haya refuah shelema, porque se queda sin parmesá. Si todos están sanos, se queda sin parmesá tová. Pues, o parmesá tová, o refuah shelema, no puedo pedir las dos, no van de la mano las dos. Porque convirtió la medicina en un negocio. Maimónides habló clarísimo. Pero la pregunta que yo le quiero preguntar a Maimónides, si quiero entender, porque a veces a uno le entra la duda, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué Dios creó al pueblo de Israel o al mundo de una manera que tiene que haber un sector que no trabajen, son los levín, que no reciban herencia y que otros los mantengan? ¿Por qué tiene que ser? ¿Cuál es la idea de esto? Y si Dios quiere que esta gente no trabaje, pues que les mande lana. ¿Por qué tienen que dar el diezmo de la gente? La gente siempre dice, una persona me dijo una vez, le ofrecieron un muchacho para su hija. Si yo no puedo creer que mi yerno va a ser mantenido. No quiero que mi hija se case con un mantenido. ¿No escucharon esa expresión? Entonces la verdad sí se siente feo. Si Dios quiere cada tribu de Leví, es muy fácil para Dios. Esta tribu de Leví, que Dios le ponga 10 millones de dólares a cada uno en una cuenta. A cada uno de los Leví. Que Leví crea su para todo el día. Así le veo algo más lógico. No. Tú métete a estudiar y cada Rosh Jodes va a venir el Rosh Kolel y te va a ir a juntar diezmos y te va a traer a tu hija. ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Rabotai, escuchen, porque les digo, esta es la esencia de la existencia. La Gemara dice en Masejer Pesajim, Kashin Mezonotav Sheladam, es difícil la Parnasá. Mezonotav es la Parnasá. ¿Qué? ¿Cómo dice qué? Esta todas la saben, pero ahorita voy a decir una que no la saben. Que Kriyat Yam Suf ya la saben. Es tan difícil la Parnasá como el cruce del Mar Rojo, pero hay otra que no se la sabe. El Masejo Pesajim dice, es difícil la Parnasá de la persona si Flaim Mejebleyo le da el doble del sufrimiento de un parto. El doble del sufrimiento de un embarazo y un parto. Pero cuando a veces la mujer le dice al marido, es que yo no sabes lo que sufro con el embarazo y con todo, el hombre dice, la Gemara dice que la chamba es doble sufrimiento. La parrasá es más duro que eso. Hay discusión entre hombre y mujer quién sufre más, ¿no? ¿Quién es más jazito? El que está en el trabajo o ella que está con todos los temas ginecológicos. Dice la Gemara, es más difícil la parnasá, el doble. ¿De dónde aprende esto? Lo aprende del pasuk, cuando Dios maldijo a Adán y a Eva como resultado del pecado. Cuando le dijo a la mujer que con dificultad va a tener hijos, es una de las maldiciones, hubo 7 maldiciones ahí. Es la menstruación, la virginidad, el embarazo, el parto, la creación de hijos y la dependencia emocional de su marido. Son 7 maldiciones. Cuando le habló de la maldición del parto, le dijo, Be'etzev televivanim. Aetzel, ¿qué quiere decir Aetzel? Etzer es como de tristeza, con dificultad. Con dificultad va a parir hijos. De Etzer te le vivanen. Con dureza va a ser duro. El parto va a ser duro. Ese fue un resultado del pecado de Adán y Eva. El parto va a ser duro para ti. Cuando llegó con el hombre, para darle su paquete también por el pecado, le dijo, arurada mamá, maldita será la tierra por tu culpa, de Isabón, Tojelena, que es, hay Etzer y hay Isabón, como hay Shabbat y hay Shabbatón, hay Etzer y Isabón, Isabón es doble, hay Shabbat y hay Shabbatón, Shabbatón es Shabbatazo, Shabbat y Shabbatazo, hay Etzer y Etzerazo, ¿ok? A la mujer le dijo, de Etzer, con Etzer vas a tener hijos. Y al hombre le dijo, de Isabón, es doble Etzer. Vas a ganar la lana, te vas a ganar el pan. Pues vemos que es doble. Es doble dificultad conseguir el pan que parir un bebé. No nos gusta a nadie todo esto. ¿Por qué? Primero, a todas las mujeres no les gusta, porque las están desmeritando, están diciendo que el esfuerzo de ellas es menor al esfuerzo del hombre. Y a los hombres tampoco les gusta, porque la verdad, sinceramente, pues no está tan cañón así, digamos, ganarse el pan. Está bien, es chamba, pero no así que me digas que es el doble de un parto. Uno va, tiene su secretaria, tiene su oficina, vaya a ver las oficinas cómo están los maridos, con su aire acondicionado, con sus cafecitos, y traen esto, y va para acá. No digo que no tiene su, no digo que no tiene sus broncas, pero que me lo compares a una sala de parto. ¿Por qué me lo estás comparando al parto y diciéndome que es el doble de una sala de parto? Escuchen, esto es espectacular, lo escuché hace muchos años de Rav Galinsky, que él venía aquí cada año en Chodesh Elul, ya está muy anciano, ya no puede venir. Espectacular, de las mejores cosas que he escuchado en mi vida. Dice así, cuando la mujer y el hombre pecaron, la mujer hizo pecar al hombre, como es esta vida la historia, Dios maldijo a la mujer 7 maldiciones y al hombre otras maldiciones. ¿Saben? A la mujer le dijo, como decimos, menstruación y otra. Una de las maldiciones de la mujer, ¿cuál es? Tienes que parir con dolor. El parto va a ser doloroso. Antes no era doloroso, antes del pecado. A partir de ahora, cada vez que hay dolor de parto, es resultado del pecado de Eva. Eso se acapará por el pecado de Eva. Entonces, la mujer, cuando está embarazada, va con el ginecólogo y le dice, mire, ginecólogo, yo soy religiosa, o soy creyente, y yo leí en la Biblia, en Génesis, le trae la cita, que dice, pues, con dolor parirás, que el parto tiene que ser doloroso. Por favor, quiero que me duela, doctor. Quiero sufrir en la sala de parto para cumplir la palabra de Dios. Para expiar el pecado de Eva, así dice la Biblia, que hay que sufrir en el parto. Por favor, no me vaya a anestesiar, no me vaya a bloquear, y trate de que sea muy doloroso el parto. ¿Han visto alguna vez una mujer así? Nadie, mira a Robinson, mira a Babani, nadie, ¿por qué? Al revés, psicoprofiláctico, a ver, buscamos estrategias, cómo hacer para que sea, porque uno dice, bueno, está bien que Dios sentenció que tiene que ser doloroso, pero él no me prohibió a mí hacer estrategias para reducir ese dolor. Parte de mi castigo es tener que buscar fórmulas cómo reducir, atenuar ese dolor. Pero no tengo que ir a sufrir, no tengo que ir a ser masojista, ir a... ¿Sabes qué, doctor? Quiero sufrir en el parto para cumplir. No. Eso no, ¿verdad? No, estamos seguros que no. Es una maldición. La mujer sabe que es una maldición y trata de reducirla. En la otra maldición, en la del hombre, vino Dios, le dijo, con dolor de Itzabón Tojena, con dolor vas a ganarte el pan. Igual como a la mujer, con dolor vas a parir. Con dolor vas a, quiere decir, la persona cada mañana cuando va y abre su negocio, a su oficina, tiene que decir, ahora voy a cumplir mi sentencia de ganarme el pan sufriendo y sudando. ¿Ok? Llega al otro día y le dice, jajam, le quiero dar una buena noticia. Abrí otra sucursal. ¿Otra sucursal? ¿Otra maldición? Ya me expandí. Ya he crecido. Esa es doble maldición. Una maldición que la persona trata de reducirla, que la persona sabe que es algo accidental y tengo que reducirlo. Esa es maldición limitada. Pero una maldición que la persona cree que es bendición, que la persona cree, Baruch Hashem, ya tengo 10 fundas, antes tenía nada más 2, tengo 10 maldiciones, antes era nada más 2, ahora 1. Esa es doble. Porque una es la maldición de tener que trabajar y otra la maldición de creer que es una bendición. ¿Entendieron cómo está? Por eso es doble. Aquí viene Rabotai todo el mensaje, la esencia de la vida. La persona en la vida entra en un círculo vicioso que no sabe qué es objetivo y qué es medio. No sabe la persona si la persona come para trabajar o trabaja para comer. ¿Trabaja para descansar o descansa para trabajar? No sabe. Tú pregúntale a una persona, ¿para qué te vas de vacaciones? Pues voy a descansar, porque luego viene la chamba dura. Cuando ves trabajando duro, ¿para qué trabajas duro? Porque luego vienen vacaciones, solana, para estar en las vacaciones. Entonces, dime al final, ¿trabajas para ir de vacaciones o vas de vacaciones para trabajar? La persona pierde el norte. Y aquí es donde está el punto clave de la existencia. Hay una historia, pudo haber sido real, ya la conté en alguna conferencia hace muchos años, de un rey que pasó con sus soldados al lado del río y ahí vio a un joven, un muchacho joven, sano, fuerte, de 19, 20 años, lo vio que estaba pescando, sí, pescando de deporte, pescaba el pez y lo aventaba y luego se echaba a dormir. A las 2 horas otra vez pescaba, lo aventaba y se echaba a dormir. Al otro día pasó el rey por ahí otra vez. Así pasó 2, 3 semanas, pasaba por ahí, vio al mismo muchacho haciendo todo el día lo mismo, acostado, pescando, echa el pescado al mar, se acuesta, se come un pescado, tira al otro. Un día le dijo el rey, oye, ¿cómo, quién eres tú? Soy fulano y tal. ¿Qué haces? Dice, pues nada. Aquí, lo que ves. Dice, pues, estás muy joven, ¿por qué no vas a hacer algo en la vida? ¿Por qué no vas a hacer algo? Le dice, ¿qué quiere que haga? Pues, no sé, vete a chambear, vete a trabajar. Dice, a ver, dígame, a ver, ¿cómo se hace? Dice, sí, vete, cómprate una gallina, yo te doy dinero, acá está, que ponga huevos y ponte a vender huevos. Dice, ¿luego qué hago con el dinero? Dice, te compras otras gallinas más, y ya tienes un gallinero, y ya tienes una producción de huevos. Dice, y después que tenga dinero, ¿qué hago? Dice, después que tengas ya más dinero, te compras un rancho y pones un criadero de vacas. Y que la vaca da leche, ya vendes leche y queso. Y después cuando crece el negocio, ya vendes carne también de las vacas. Y después, bueno, y después, así lo fue haciendo el plan. Después ya puedes abrir una fábrica de quesos y de esto, y exportar, y importar. Y eso le fue haciendo un plan más o menos de 20 años, ¿sí? Después de 3 años haces esto. Dice, y después, dice, bueno, después ya te casas, formas una familia, y después, dice, y después, pues mantienes a tu familia, no sé qué, y después, dice, bueno, después cuando ya tengas mucha lana, mucha lana, te puedes ir construir una casa en Acapulco, así un lugar así, frente al mar, frente al río. Dice, ¿y para qué? Dice, pues ahí está la casa, te vas 5 semanas. Dice, ¿y a qué voy ahí? Dice, pues vas ahí, te sientas a tomar sol, te pones a pescar, es muy, dice, eso pues quiero que no. Todo el plan que me hiciste de 20 años es para que yo me siente a pescar. Pues mejor lo hago ahora. Eso sí me va muy bien. Si me va muy bien, voy a acabar en Acapulco pescando. Yo veo, mientras tanto, yo veo a los millonarios, los multimillonarios que hay en México, los conocidos, de 85 años, los veo sudando en su negocio desde las 10 de la mañana hasta las... No los veo pescando en el río, ¿ok? Y si yo soy mejor que ellos, si todo lo que tienes para eso, ¿qué pasa? La persona pierde el norte. La persona pierde el norte. Cuando nosotros celebramos el día Shabbat, ¿qué es Shabbat? Shabbat es un día de descanso. Dice el pasuk, Bayom HaShevi Shabbat Shabbaton. Dice, explica Rashi en la Perashá Kitisá, ¿qué es Shabbat Shabbaton? Dice Rashi, Menuchat Keva, Velo Menuchat Arai. Un descanso fijo, no un descanso provisional. A ver, ¿qué quiere decir descanso fijo y descanso provisional? Cuando una persona descansa en Shabbat, ¿para qué descansa? ¿Para trabajar el domingo? Ahí está el punto. Aquí está el punto. El Shabbat es el fin. Es el objetivo. Ahí terminó todo. Ahí terminó la historia. Yo trabajo 6 días para llegar a Shabbat. No descanso el Shabbat para trabajar 6 días. Por eso dice el alajá cuando entra el viernes a la noche. Y esto es una terapia espectacular. La persona tiene que imaginarse como que no le quedó ni un pendiente, nada, cero, cero. La persona tiene que imaginarse el viernes en la noche, y es posible imaginárselo porque teóricamente es correcto y en la práctica puede suceder. La persona tiene que imaginarse que el sábado en la noche es el fin del mundo. Que el sábado en la noche, el Yahuanabí, el Yahuanabí, el Yahuanabí, y Medaya Goelén y Mashiach Ben David, ¿cuándo el sábado en la noche? Este sábado. Oye, ¿y la ropa que tengo con el maquilero, la que mandé a maquilar? Por favor. ¿Y la remodelación que tengo pendiente? ¿Y la boda que tenemos nosotros, están todos invitados el 2 de septiembre? ¿Qué hacemos si este sábado llega el Yahuan Navi? A ver, díganme. Yo tengo apartado una separadí. Yo tengo pagado todo. El fotógrafo, los meseros, el empresario, todo está pagado. Los vinos ya los compré. El tequila. Bueno, eso me lo puedo llevar a Jerusalén, no hay problema, pero el salón no me lo puedo llevar. ¿Dónde va a ser la boda de Dani Mago si llega el Masíaje este sábado? ¿Dónde? Pues lo hacemos en Jerusalén, pero van a alcanzar los salones. Si hoy, si quieres reservar un salón para dentro de 3 meses, en todo Israel no hay. Hoy, de tan saturados que están los salones de fiestas en Israel para hacer boda, no hay lugares. Imagínate que vengamos todos los americanos y Eurín, 6 millones, los mexicanos, los argentinos, los colombianos, los australianos, los sudafricanos, los de Perú, todos los judíos de todos, los franceses, los ingleses, todos llegamos a Israel, porque si viene Mashiach, todos vamos juntos para allá. ¿Y la boda de mi hijo qué? ¿Dónde van a hacer las bodas? No va a haber otro más que hacerla en las calles. En las calles, sí. Se van a adaptar las calles de Jerusalén como salones de bodas. ¿Dónde está la boda de animales? En la calle Yafo, en Rojo Yafo. La otra, al número 90, y esa parte se adaptó para la boda de animales con tus tías. La otra, la boda de aquel que estaba tomado. Por eso decimos, Odi Shama, de Arei Yehudá, Ubhutzot Yerushalayim. Queremos ya que se escuche en las ciudades de Yehudá y en las calles de Yerushalayim, Kol Sasson, Kol Simcha. ¿Por qué en las calles? Porque en las salones no va a haber lugar. Eso es lo que uno tiene que sentir cada viernes en la noche. Fin del mundo. Ustedes prueben esta terapia y van a ver cómo es otro Shabbat. Otro Shabbat. No hay pendientes, no hay nada. Nada, nada. Esas 24 horas son las últimas 24 horas de la historia. Eso es Shabbat. Y ya no hay programar. Dijiste a tu papá, el domingo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuál domingo? Se acabó. Se acabó. No hay domingo, no hay lunes, no hay martes. Shabbat, el día séptimo, es Tajlit. Es el objetivo. Nosotros tenemos... ¿Cuál es la función del Shabbat? Voy a decir cuál es la función del Shabbat. Shabbat es el día que no produce y consume. El día que más gastamos es en Shabbat. Porque la comida de Shabbat es cara. Y no ganamos porque no trabajamos. Pero todo lo que trabajé toda la semana era para llegar a eso. ¿Saben cuál es la filosofía del Shabbat? El Shabbat viene a recordarle a la persona que el hecho de tener que trabajar es una maldición y no una bendición. La Ibarech Elohim metió Mashevi. ¿Sabes qué es Berajá? Es el Berajá. Berajá es estar 24 horas con la familia, ir al Shemitz, regresar, hacer Kiddush, hacer Seudá, Mechilat Yadayim, Birkat Amazon, Libre Torah, Berashá de Jajam, una siesta, otra vez al Kiddush, otra vez Berashá, otra vez Seudá, otra vez Birkat Amazon, otra vez Mechilá. Eso es Berajá, eso es bendición. Todo lo demás es lo contrario. De modo, hay una maldición, hay que cumplirla, pero es maldición. Concientízase que eso, los 6 días, es mitraim, es esclavitud, esto es libertad. Esto es objetivo. Concientízate que cuando Hashem creó a Adán, no lo creó para lo que nosotros hacemos los 6 días, lo creó para lo que hacemos el séptimo. Adán, Arishón, si no hubiera pecado, todos sus días serían Shabbat. ¿Qué hacía Adán antes de pecar? La Gemara dice, ¿cómo comía? Los malajim, los ángeles, le agarraban un pescado del mar, seguramente un huachinango grande, porque Adán era altísimo, tenía un estómago grande, le agarraban un huachinango del mar, los malajín, se lo asaban al sol y se lo ponían en la boca para que no se moleste en cortar con el tenedor. No pierdan ni ese tiempo, para que él siga estudiando Torah y pensando en Torah, no tenga que ni distraerse en vajilla, no tenía que pensar en vajilla tampoco. Nada, no había ni una cero preocupación, cero, únicamente intelectualidad. Es lo que hacía Adán antes de pecar. Pecó. Tu castigo ahora es que tienes esta bronca y la otra bronca, ahora voy a buscarte el pan. Pero eso es castigo, eso no es lo ideal. Lo ideal es Shabbat. Pero como Shabbat es un día a la semana, no es suficiente terapia. Una vez cada 7 años, quiero que hagas ejercicio de 1 año de Shabbat. El año sabático. ¿Para qué? Para que te concientices que esto es vida. Lo que va a ser este año, esto es vida. Ah, vida es 1 año sin trabajar. Eso es vida. Lo demás no es vida. Lo demás es castigo, es accidente. Esto es vida. Ahorita, no sé si se enteraron que hay un grupo de 60 o 70 comerciantes de México que decidieron, se van esta semana a una yeshiva por 10 días, solos, puros hombres, todos casados con familia. Se programaron ahí 14 horas de estudio diario. Un seminario de 10 días. Las esposas les permitieron por Jodesh Elul. Pero ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es concientizarse que esto es vida. Todo lo que hacemos son preparativos. Todo lo que hacemos es accidental. Eso es vida. Y como una vez cada 7 años se puede convertir en rutina, una vez cada 50 años vas a hacer 2 años de eso. Para ir acostumbrándote más. 2 años seguidos, Shabbat. ¿Para qué? Para que te mentalices que va a llegar un día que vamos a volver a Adam Arishon antes del pecado, ya no va a haber trabajo. Tienes que ir acostumbrando. Aquellas personas que Shabbat les fastidia, y por supuesto 3 días de Rosaná y Shabbat les fastidia más, y por supuesto el año sabático les fastidia más, que sepan que cuando vengan a Mashiach van a tener un gran problema. Eso es Rabotai. Saber, ese es el mensaje más poderoso para mí. Lo más fuerte que tengo yo ahora este año es que hay un mes en el año que es el mes sabático, Jodesh Elul. Es el mes que no se trabaja. Hay gente, los comerciantes se desesperan porque voy a cerrar jueves, viernes, sábado. Y luego, bueno, hay años que toca peor. Luego otra vez, Sukkot, jueves, viernes. Luego Simchat Torah, otra vez jueves, viernes. Me corta el trabajo y yo vengo ahora de vacaciones de un mes sin trabajar y otra vez ahora no trabajar. Que sepas que ese mes, el mes Shevi, de ahí viene toda la verajá. ¿Por qué? Porque ese mes tú dices, la persona no nació para trabajar. Yo trabajo todo el año para Jodesh Shevi. Yo trabajo toda la semana para el día Shevi y todo el año. Y por eso tiene que haber un sector en la sociedad, que son los Abrejín o los Leví, como dice el Rambam. Yo así le llamo. Hay día sabático, año sabático, mes sabático, milenio sabático y hay personas sabáticas. Los Abrejín, ¿sabes qué son? Son Shabbat. Este es Shabbat. Shabbat no trabaja. Así como tú en Shabbat no trabajas, él nunca trabaja. ¿Por qué? Porque él te tiene que demostrar, el Abreje es el ejemplo, así en que se dejaron el pueblo de Israel, un ejemplo, cómo se debería de ver el ser humano si no hubiera pecado. ¿Cómo? Como un Abreje. Oye, ¿de qué vive? Dios se va a encargar. No, no vas a pensar que el trabajo es igual, el trabajo es un accidente. Y para recordarte que es un accidente, ahí está la Breja. Él te recuerda, esto es vida, así se vive. Cuando venga el Mashiach, así vamos a vivir. Y para demostrar que yo estoy de acuerdo con eso, le doy mi diezmo. Yo cuando doy mi diezmo, subconscientemente estoy demostrando que yo quisiera, así. Esto es vida. Shabbat, cuando yo voy y compro el viernes para Shabbat, estoy demostrando que el Shabbat es vida. El año sabático es vida. El mes sabático es vida. Y el abrez, que todo su abrez, todo su vida es sabático, así es la forma correcta de vivir. Rabotai, si nosotros tomamos esto como un mensaje para Jodesh Elul, yo no digo que tenemos que hacer cambios drásticos en nuestra vida, pero sí cambios drásticos en nuestra mente. Nuestra mente tiene que tener un cambio de 180 grados. ¿Y qué? Voy a trabajar, pero sé que esto es un accidente. Esto que tengo que trabajar es un parto. Y en el parto tengo que tratar de estar lo menos posible en la sala de parto. Porque eso hay que sufrir, porque así Dios decretó. Pero no ir creciendo el dolor. No crecer el sufrimiento. Tratar de reducir. ¿Cuál es la verajá más grande? La verajá más grande. Cuando uno pide ahora en Rosana, por favor Dios, quiero un año bendecido. ¿Sabes qué es un año bendecido? Te voy a decir que es verajá. Verajá es trabajar menos y ganar más. Eso es verajá. ¿Por qué? Porque si trabajas menos y ganas más, te sobran horas para dedicarte, horas sabáticas, para dedicarte a ser Adam Arishon, para dedicarte a lo que es la esencia humana. Eso es verajá. No trabajar, no ganar más para abrir más negocios, estar más absorbido y descuidar más a la familia. Trabajar menos y ganar más, eso es verajá. Y si eso es verajá, el más bendecido de todos es el Abrej, que no trabaja nada y vive. El más bendecido es el Shabbat, que no se trabaja nada y estamos vivos. El bendecido es el año sabático, que no trabajamos en año sabático y es bendecido. Ese es la joya de Shevil, así es la joya de puta, todos de poder hacer este cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, y por consiguiente vamos a tener mucha bendición, mucha grajaish, mucha grajaish. Gracias.